Y atención, trasnochadores, ya sabemos que a ciertas horas, pues a veces hablamos de comida, es una cosa que tenemos aquí como costumbre, pero esta vez no vamos a hablar de comida para saciar ningún tipo de estómago vacío, ni gula, ni nada de esto.
Ah, no, archillamos. No. Entonces es el turno de hablar de lo que nos alimenta el alma. Por ejemplo, ¿no?
Pues mira.
Esta podría ser una cosa muy platónica, pero sí,
muy
es
bien.
Cierto y se consigue.
Muy bien traído, exactamente, sí, porque, por ejemplo, imagínate que tú estás ahí en un momento de angustia, de ansiedad, que a veces pues esto de la ansiedad no suena mal, ¿no? Lo de atacar la nevera, ¿no? Estamos ansiosos y decimos, vamos a atacar una nevera. Bueno, pues no, hay otras opciones. El método para tratar problemas físicos, psíquicos, esas emociones que no podemos controlar, quizá las podemos controlar con la dieta, pero no con el ataque a la nevera, sino con una dieta pues un poco sana, un poquito más controlada. Y adquirir buenos hábitos, que esto también es importante.
Trasnochadores, de lo que estamos hablando es de que si nosotros vivimos al revés, y cuando madrugamos lo tenemos que hacer por estas gestiones burocráticas que solamente entienden de turnos de mañana, de lo que vamos a hablar ahora es de aprender a gestionar nuestra vida, ¿no? Esa gestión vital que incluye muchísimas cosas. Tenemos un libro aquí delante, es Comer, Sentir, Vivir, y ya nos da tres pistas de una terapia habitual que tendríamos que tener cada uno con nosotros mismos. Nos enseña a cómo mejorar nuestro bienestar físico, mental y emocional a través de la alimentación. Y el autor es el doctor Jorge Pérez Calvo, una referencia mundial en nutrición energética. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
¿Esta gestión vital necesitamos dosieres o al leernos este libro vamos a entender bien cómo manejarnos?
El libro es bastante sencillo y creo que fácil de entender, que por lo menos eso hemos pretendido cuando lo hemos hecho. Entonces, no sé si lo habéis leído, pero es bastante ágil y entiendo que los conceptos sean bastante simples.
Tienen ahí un efecto muy práctico, ¿no? Por ejemplo, el de los sabores. ¿Qué efecto tienen los sabores sobre nuestra personalidad?
Pues influyen a muchos niveles los sabores y por eso, según sea nuestra personalidad y nuestro carácter, pues tendremos tendencia a usar más de unos sabores de otros. Hay gente que usa más del dulce, hay gente que usa más del picante, gente que le gusta el salado, un poco intentando equilibrarnos. Por ejemplo, el dulce, si abusamos mucho del dulce, buscamos más autosatisfacción, ¿no? Cuando estamos insatisfechos, buscamos más la satisfacción del dulce, ¿no? El problema es que si abusamos mucho del dulce, nos volvemos demasiado autocomplacientes. Y de todo nos puede hacer falta, pues a lo mejor tomar un poquito de amargo para que nos cuestionemos las cosas. También es cierto que el dulce es un sabor que lo ideal es tomar un dulce natural, ¿no? Un dulce que no sea refinado ni sintético para que realmente haga el sabor de satisfacernos de verdad. Porque el sabor de dulce natural, por ejemplo, de la fruta de temporada, de las hortalizas, de la calabaza, de la zanahoria, de los cereales, de las legumbres, cuando es dulce de verdad, cuando es ese tipo de dulce, realmente te autosatisface. Cuando buscamos el dulce que viene más del azúcar o de alimentos edulcorados químicos y demás, produce el efecto de entrada, pero luego produce el efecto opuesto y entonces es un poquito el efecto rebote, ¿no? Pero digamos que el dulce produce ese efecto, que el amargo te ayuda a cuestionarte las cosas y a ser un poquito más crítico contigo mismo, un poquito más, ¿no? Que cuestionarte las cosas más. Por ejemplo, el salado empuja más al disfrute de la vida si se come con moderación, al placer, y sin embargo, si abusas de él, pues te puede producir ansiedad, ¿no? Entonces se puede producir el efecto opuesto y paralizarte y contraerte demasiado, quitarte el placer que te tenía que dar de entrada o quitarte esa capacidad de búsqueda de la vida del placer que te la das si lo tomas en pequeñas dosis, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no?
Doctor, hemos perdido un poco esos remedios de la abuela, ¿no? Que ahora abusamos un poco de los medicamentos y hay problemas que en realidad nos vienen precisamente porque no estamos comiendo bien.
Sí, hay mucha información y mucha desinformación al tiempo, porque hay mucha información que viene de todas partes, pero poco criterio a la hora de ordenar esa información, ¿no? Hoy en día ya hay muchos estudios clínicos, está muy bien documentado científicamente y estadísticamente qué alimentos son los más saludables para comer y para evitar las enfermedades y encontrarse bien, ¿no? Al final la verdad es una y entonces los mismos alimentos que estadísticamente o que estudios en grandes poblaciones que se han hecho demuestran que son los que mejor nos mantienen en forma y mejor son para la salud y para evitar las enfermedades degenerativas, el cáncer, etcétera, son al final los que también te ayudan a que funcionen mejor tus órganos y a que tus emociones y a que todo funcione de forma adecuada también a nivel psicoemocional, ¿no?
¿Cuál sería una dieta correcta, doctor? Es decir, dependiendo de la constitución de cada uno, ¿no? De los hábitos de cada uno, ¿cuál sería la corrección, ¿no? Desde una base.
Claro, siempre hay que personalizar las dietas, ¿no? Si, pues, yo por lo menos eso es lo que intento siempre hacer desde mi consulta, ¿no? Pero hay unas normas generales que son para todo el mundo, ¿no? Entonces, las normas generales es que tenemos que aumentar de forma muy importante el consumo de cereales integrales. Cereales integrales en grano, si es posible, arroz, quinoa, mijos, sarraceno, pasta integral, pan integral que se ha hecho también con levadura madre. Creo que son cereales integrales enteros, ¿no? Por un lado. Por otra parte, lo que también recomienda la OMS, por ejemplo, es además tomar un consumo mucho mayor de legumbres, que es una de las grandes, granos denostados por nuestra civilización y que es muy nutritiva y muy saludable, ¿no? Entonces, empezar a comer de forma regular legumbres, que no hay que comer grandes cantidades para que no dé flatulencia, sino que se comen a lo mejor pues 6-8 cucharadas bien cocinadas al día, acompañando con el arroz de turno o con el cereal de turno, ¿no? Pero tomarlo regularmente. Por ejemplo, consumir al menos 2 raciones de verduras al día, ¿no? Consumir a lo mejor, dependiendo de la zona en que estés, una ración de fruta o 2, dependiendo también de la estación, fuera de comidas, ¿no? Pescado salvaje, semillas, frutos secos, por poner algún ejemplo de lo que sería, digamos, el grueso importante, el 90-95% de lo que se recomendaría que comiésemos a diario. Luego eso tú ya puedes personalizarlo, pues qué tipo de legumbres, qué tipo de granos, o qué tipo de cereales, si tomas más avena, si tomas más arroz, más mijo, más pasta.
Y combinando, ¿no? Dependiendo de la necesidad y el gasto energético que tiene cada cual.
Exactamente, de la constitución, de si eres una persona más calórica, tomas alimentos un poco más refrescantes, si eres una persona más friolera o más baja en energía, tomas alimentos más calientes, ¿sí? Si eres una persona muy pusilánime y con poco tono, pues tomas alimentos más contractivos, pues más pescado, pues un poquito más de sal, pues un poquito más cocinado los alimentos, un poquito más de cereales, ¿sí? Puedes adaptarlo en función de cómo eres tú, puedes luego adaptarlo, pero si tomas de eso, lo que es seguro es que vas en la buena dirección.
Y si, doctor, si estamos hablando de que, por ejemplo, ciertos tipos de comida y cierta frecuencia de comer ciertos tipos de alimentos nos puede controlar la ansiedad o de alguna manera va a afectar en nuestras emociones, ¿cómo es posible que cuando tenemos ansiedad lo que queramos sea comer lo que precisamente nos viene fatal para la ansiedad?
Bueno, la ansiedad, en parte tiene sentido que cuando uno quiere tenga ansiedad se vaya a la nevera. O sea, tiene su sentido. Lo que pasa es que si elegimos bien, pues las saciaremos mejor, ¿no? Porque la ansiedad, según la medicina china, está producida por un exceso de calor en la zona de alrededor del corazón, torácica, precordial, ¿no? Entonces, ese calor puede venir del estómago, por calor en el estómago que abre mucho el apetito. Por ejemplo, el calor en el estómago sube para arriba y te produce ansiedad. O puede ser porque el hígado esté demasiado caliente y el calor suba para arriba y te pega en la zona precordial y te da ansiedad, te da contracción y te da ansiedad, ¿no? Entonces, claro, comer de entrada enfría el estómago y tiene tendencia a aportar sangre y fluidos al hígado, o sea que de entrada no es una mala idea. Lo que pasa es que si tienes ansiedad y tomas alimentos de naturaleza caliente, como puede ser, qué sé yo, algo que tenga ajo, que tenga un poco de picante o que tenga que sea muy salado, pues lo va a aumentar más. Y si tomas alimentos que son ricos en azúcares simples, en azúcar, bollería y tal, te la quita de entrada, pero al cabo de una hora y media te va a pegar un bajón, al cabo de una hora y vas a volver a tener tanta ansiedad o más como tenías antes.
Claro, y se va a repetir. Se va a repetir la acción, es cíclico, ¿no?
Se va a repetir, porque estás haciendo un tratamiento sintomático, pero con poco adecuado, ¿no? Sin embargo, pues hay alimentos pues que directamente refrescan el corazón y que si tú los consumes de forma diaria y evitas los que te los calientan, porque eso es muy importante, pues vas a conseguir que esa ansiedad se vaya desapareciendo.
Estamos descubriendo algo que no teníamos mucha idea, a lo mejor por intuición, pero lo que es la relación entre la salud de nuestros órganos con la alimentación. Ya ha salido por aquí el hígado, el corazón, los riñones. Pero una vez que ingerimos, doctor, está los factores que crean, ¿no?, la digestión. Una buena digestión, para hacer una buena digestión, ¿qué tenemos que hacer? Porque aquí hay un recuadro magnífico donde en 1, 2, 3, 4, en 5 pasos, no hay comida que nos vaya a sentar mal así, ¿no?
Bueno, la digestión, lo primero en la digestión es comer a horas en que haya fuerza digestiva. Si comes muy tarde por la noche, y esto lo siento por los trabajadores, porque por la noche entra el apetito, ¿no? Porque cuando te vas a dormir tarde...
Pero no sabes de qué manera.
Claro, lógicamente. Porque el cuerpo se va secando y se va recalentando. Entonces te pide comer, aportar fluidos y demás para encontrarte cómodo, ¿no? Entonces, por una parte, si quieres digerir bien, intenta, si cenas, por lo menos de una forma fuerte, cenarte temprano, ¿no? Por otro lado, intenta no llenarte del todo, quedarte con un 10% del apetito inicial. Otra cosa importante es que la comida esté suficientemente cocinada y no tomemos las cosas excesivamente al dente, sobre todo cuando se trata de granos o cuando se trata de legumbres o de pasta, porque a veces, si la digestión no es muy fuerte y cocinas poco, toda esa fuerza digestiva que te quita o que te ahorraría el cocinar bien el alimento, te la roba de tu fuego interno y de tu fuerza digestiva. Ese sería otro factor. Y luego otra cosa importante es combinar bien. Por ejemplo, una cosa que se hace muy frecuentemente y que va fatal para la digestión es tomar fruta con la comida.
Uy, ¿y la bebida también influye o no?
La bebida se puede beber en pequeñas cantidades a lo largo de la comida. Cuando estamos secos de saliva, lo normal o lo ideal sería beber a lo largo del día para que llegues a la comida bien ensalivado. Si no, pues sí, puedes beber en pequeñas cantidades, sobre todo si la comida no está suficientemente jugosa y untuosa, ¿no? Se puede beber en pequeñas cantidades. Si bebes gran cantidad de líquido en la comida, disuelve los jugos gástricos y la digestión se hace más pesada.
Sí, pero ¿qué hay de cierto, doctor, en eso que yo alguna vez he escuchado, de que el hambre ese que nos entra de madrugada a todos los trasnochadores en realidad es sed? Y si probáramos a primero beber, a lo mejor no nos entraría tantas ganas de comer.
Sí, es lo que te comentaba. En la noche una de las cosas que se hacen es que se reponen los fluidos corporales. Aunque no bebas, hay una redistribución de los fluidos corporales cuando estás en durmiendo. Y además hay un descanso. Y cuando tú duermes de noche, digamos que ya has desgastado el organismo y llegas ya a la noche habiendo agotado la reserva de fluidos, hablando, moviéndote, habiendo consumido, ¿sí? Entonces, claro, prolongas y consumes más, con lo cual lo primero que empiezas a notar es esa sequedad que te invita a comer dulce en general o a comer un tuboso y a beber. Y es verdad que si bebes muchas veces se calma ese apetito, sí.
Todos los caminos nos llevan al dulce, doctor. Esto es lo que nos estamos dando cuenta. Pero para las personas que tienen una digestión lenta, esto de la postura a la hora de dormir es importante, ¿no? Importantísimo.
Bueno, mira, en la medicina ayurveda, por ejemplo, en la medicina tradicional india, se recomienda que cuando uno quiere aumentar el fuego digestivo, duerma sobre el lado del corazón. Y cuando uno lo que quiere es calmarlo, quiere calmar porque es demasiado calórico, demasiado ansioso, tiene demasiados sofocos, que duerma sobre el lado derecho.
¡Qué curioso esto!
Sí, bueno, esto es medicina tradicional india y, bueno, ellos llevan muchos miles de años de tradición, ¿no? Y tienen experimentado que esto funciona de esta forma. Y realmente funciona de esta forma. Te relajas más sobre el derecho y te relajas también, pero te activas más digestivamente sobre el izquierdo. De hecho, hay muchas, por ejemplo, la gente que tiene digestiones pesadas, un hábito conocido dentro de la medicina natural, tradicional de muchos sitios, es después de comer tumbarse sobre el lado izquierdo, un ratito hasta que se abre la fosa nasal derecha. Esto, digamos, son pequeños trucos de yoga y del mundo de la medicina ayurvédica que pueden ayudar a gente que le cuesta digerir. Pero claro, lo primero, si te cuesta digerir, es que lo que comas sea adecuado, que lo combines bien y que mastiques suficientemente.
Hay muchas curiosidades, muchos secretos que el doctor Jorge Pérez Calvo nos está contando y los cuenta todos en su libro Comer, Sentir, Vivir. Y hay uno que a mí me ha gustado especialmente, doctor, que, bueno, quizá no tenga mucho que ver con la medicina que todos conocemos, pero aquí apuntas que cantar también puede ser una buena medicina, ¿no?
Ah, sí.
Sí. Bueno, hay un dicho que dice que quien canta su mal espanta, ¿no?
Ajá, o sea que la cosa no está en entonar, ¿eh? Con que chapurremos algo está bien, claro.
Bueno, el comentario es a tenor de cuando tenemos mucha contención emocional de mucho tiempo, cuando la persona está aguantando mucho tiempo situaciones de frustración, tragándose lo que normalmente dice, tragándose muchos sapos a lo largo de la vida, ¿no?
Sí, sí. Ni que lo digas.
Y entonces esas emociones contenidas normalmente se filtran en el hígado y se acumulan en el hígado, ¿no? Entonces, en la medicina tradicional china, se dice que están acumulándose en el hígado y lo van recalentando, y esa acumulación de bueno, hay una ley en física que dice que cuando un gas presiona, pues hace calor, ¿no? Bueno, pues la emoción cuando se contiene y se va conteniendo y se va presionando en el hígado, recalienta el hígado, ¿no? Y entonces, para liberar esta emoción contenida y esto que no es conveniente desde el punto de vista de salud, pues en medicina china se recomienda, entre otras cosas, cantar, pero, o sea, expresar las emociones, cantar con sentimiento, o sea, tatarear, pero tatarear, haciéndolo, intentando hacerlo con corazón, ¿no?
Viniéndote arriba, ¿no, doctor?
Exactamente. Si llueve, no importa.
Eso, da exactamente igual. Este consejo está muy bien porque además nos lleva a otra de las cosas que nos interesan, ¿no? Y que hablamos mucho y a menudo, que es lo de la somatización. ¿Somos capaces de tener ese nubarrón en la cabeza y de somatizarlo en zonas del cuerpo? ¿Esto cómo podemos desmontarlo?
¿Cómo quiero decir? Disculpa.
Esa somatización que hacemos, ¿no? De las preocupaciones que tenemos, que luego tienen un efecto físico, ¿no? ¿Esto cómo hacemos para deshacernos de ese efecto?
Vale. Si tú, por ejemplo, tienes una preocupación muy importante que realmente te quita la paz, te inquieta, te hace sufrir, ¿no? Y que la llevas aguantando y que no le ves solución, porque... Tiene que tener, para que tú realmente llegues a somatizarlo, tienes que tener unas condiciones, la situación, digamos, traumática, ¿no? Y es que tú realmente no le encuentras solución. Una medida buena para intentar que esto no te pueda afectar a la salud es, por ejemplo, que lo cuentes, que lo hables de forma distendida y exhaustiva con alguna persona de confianza, ¿no? Uh-huh. Hablar suficientemente. Buenos amigos, buenas amigas, familiares que te quieran y que sepas que te van a escuchar con interés y con los cuales tú puedes... explayarte, ¿no? Incluso que te pueden ayudar a lo mejor a encontrar una solución. O si no encuentras solución, por lo menos el hecho de hablarlo de una forma larga y extendida te puede ayudar a relativizarlo, porque a veces las cosas cuando se expresan no tienen tanta fuerza como nos pensamos. Y otra posibilidad que tienes cuando tienes un problema de ese tipo es intentar simplificar al máximo tu alimentación para tener una digestión lo más fuerte posible y tener la mente lo más despejada posible para ver si se te ocurren recursos o cosas para poder solucionar el problema o por lo menos vivirlo de otra forma. Porque generalmente lo que somatizamos no está en función de la problemática que hay, sino de cómo la percibimos, ¿no?
¿Y cuál es el alimento estrella del doctor Jorge Pérez Calvo cuando ha tenido una consulta larga, un día de estos que termina, igual que empieza, con el sol saliendo o poniéndose? ¿Cuál es ese truquito? ¿Lo podemos saber?
¿El truquito para regenerar mi demás?
Para regenerar un poco, sí.
Bueno, para regenerarme lo primero es andar un poquito por la naturaleza, pues andar por jardín, por un poquito por el campo, antes de meterme en casa, ¿no? Cuando vengo de mucho tiempo. Y que me deje un poco, ¿no? Y el segundo, el mantener durante todo el día bien hidratada la boca a base de tisanas o de tés o de cocciones de INA para realmente aportar fluidos y que no sean ácidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el agua mineral está muy bien, es muy saludable, lo que pasa es que tiene un pH ácido, entonces te puede cansar. Entonces, si le pones algún tipo de tés como el tés rooibos o tés cuquichas o tés de estos que venden de bayas de buena calidad que te ayudan a alcalinizar un poquito el agua, te ayudan a que te canses menos, ¿no? Entonces, te vas alcalinizando a lo largo del día y aguantas muy bien, ¿no? Y luego, por la noche, pues, hacer una comida pues que sea suficientemente untuosa, con suficientemente, que tenga un poquito de... Yo generalmente suelo cenar, pues, a lo mejor un poquito de quinoa o tomar alguna proteína o un pescadito, proteína vegetal o un pescadito, verdurita así agradable, con su aceitito, no excesivamente para dormir bien, pero que sea untuosa y suficientemente rica, ¿sí? Que sea... rica y un poco variada, ¿sí?
Trasnochadores, nos ha quedado clarísimo que hacerse el ser humano de vez en cuando está muy bien, ¿eh? Pasear, elegir bien lo que tenemos que comer, disfrutar, hablar con la gente, contar y compartir nuestra vida, que en esto consiste también esa buena alimentación del alma y que el doctor Jorge Pérez Calvo nos acaba de contar en este libro donde también vamos a encontrar muchísimas pistas. Comer, sentir, vivir, hacernos el ser humano, ¿no? ¿Doctor?
Sí, buscar el equilibrio en lo que comemos de una forma sencilla, ¿no?
Eso es.
Y en la alimentación buscamos en lo que comemos y también, por ejemplo, en tener varios sabores en la comida, distintas texturas y sobre todo la calidad y la cualidad de lo que, como hablábamos antes, de los alimentos que sean realmente acordes con nuestro metabolismo, nuestra naturaleza humana, con nuestra biología, ¿no?
Prometemos seguir intentándolo, doctor. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un saludo a todas.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo bien que nos suenan ahora mismo unas campanitas a las 3 y 26 minutos, hora menos en Canarias, en la noche de COPE, porque es lunes y en este momento empieza Bandas Sonorizados.
¿Y esto, Urbano Canal, a qué se debe?
Bueno, esto se debe en principio a que estamos pensando ya un poquito en que hace bueno, estamos ya llegando a mediados de junio, entonces ya todo el mundo empieza a pensar un poquito en esos días del año en los que nos retiramos, olvidamos las preocupaciones en el armario, nos vamos con los seres queridos, nos vamos a esos sitios que nos gustan, nos vamos al chiringuito, etc.
O eso dicen.
O eso dicen, bueno, al chiringuito, a la montaña, cada uno ahí.
Donde cuadre,
donde
¿verdad?
Le plazca, ¿no? Estamos pensando ya en vacaciones y dedicamos este Bandas Sonorizados de hoy a películas que tiene las vacaciones, sobre todo de verano, como tema principal. Y hemos comenzado con una mítica, la que dirigió William Wyler en 1953, con Gregory Peck y Audrey Hepburn y La ciudad eterna como escenario. Hablamos de Vacaciones en Roma. La banda sonora, que es fantástica, es de George Auric, con las aventuras de la princesa de un pequeño país centroeuropeo desconocido y un periodista americano que recorren las bulliciosas calles de Roma huyendo del resto de la prensa.
¿Esta fue la película que catapultó a Audrey Hepburn?
Sí, desde luego que sí. Es que las imágenes de Gregory Peck y Audrey montados en esa Vespa recorriendo las calles de Roma, pues yo creo que es una de esas imágenes de cine que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Y que alguna vez ha visto.
Y ese maravilloso corte de pelo.
Ay, esa marcha nupcial ahí disimulada que suena.
Esa marcha nupcial, no tan disimulada, vamos, se nota perfectamente. Claro, está ahí metida por George Auric porque, bueno, entre las aventuras que corren pasan por alguna, pues salen los novios de una boda y asoman por ahí, se están escondiendo, hay un guitarrazo en la cabeza, un lío tremendo. Bueno,
maravillosa película, ¿eh?
Una fantástica película. William Wyler, como hemos dicho, uno de los grandes directores de la historia del cine, y eso, y con una pareja que desde entonces quedó marcada como una pareja con muchísima química en escena, ¿eh? Vamos con otra película, si os parece, de vacaciones, y con otra gran banda sonora, que es de Hans Zimmer, nada menos. Es The Holiday, película de 2006, con California y el sudeste de Inglaterra como escenarios. Ahí están Cameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, y se llamó Vacaciones. Aquí en España hay The Holiday en su versión original. ¶¶ No se escucha mucho a Hans Zimmer en este programa, ¿no? O no se escucha lo suficiente.
No lo suficiente.
Ahora, que el plan de estos, yo lo compraba, ¿eh? ¿Sí? Si sucede de la misma forma, este intercambio adulto de, oye, yo te dejo mi casa, tú me dejas la tuya.
Y encima nos echamos un novio.
Bueno, si cae, ¿verdad, Archilla? Sí, ¿verdad, cae, ¿no? Claro. Pero la historia es muy bonita.
Pero sí, nos daremos cuenta que efectivamente esto es un tema habitual, ¿no? Cuando tratamos de vacaciones, siempre hay un plan que va más allá de las vacaciones. Siempre incluye un plan sentimental, ¿no? Y en esta película ocurre también. Ahí vamos a recordar además otra de esas composiciones de Hans Zimmer para esta película, que es este Kayak for One.
Cuando empiezan los turu, tu, tu,
esto
turu,
nos pone,
te apetece ya una piña colada.
En plan,
¿verdad?,
vacacional total, no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que esto sí, nos traslada, sí, sí, nos transporta ya directamente, ¿eh?
Noche tropical.
Claro,
total.
Sí. Pues vamos a ir a otras vacaciones, y estas que son las de la familia Griswold no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque esta película de 2015 tiene como protagonista Ed Helms, al que conocemos por Resacón en Las Vegas. Acordaos de ese hombre que se saca a sí mismo una muela o un diente.
Ay.
Creo que es un diente. Sí, bueno, para hacer una prueba de valentía, pues este es el protagonista, Ed Helms y Christina Applegate. En una de las escenas se arrancan a cantar este Kiss from a Rose the Seal. No, esto es este sí.
Ah, este sí, me había quedado yo con las ganas, digo, no, a ver
la
si...
La escena es, la cantan en el coche, que está, pues eso, va toda la familia Griswold, que nos vamos a quedar con ese apellido porque vamos a recordarlo más adelante. Está este hombre ahí, dice, venga, vamos a cantar todos. Y claro, en ese momento, justo en el atasco, se para los dos hijos adolescentes llenos de granos y de hormonas.
No.
Se para justo al lado del coche una chica estupenda. Y claro, y esto se, papá, cállate, no sé qué.
El otro,
y el tío cantando a voz en cuello ahí, haciendo el ridículo. Y desde luego, no equipara el original de Seal, no.
Vamos, vamos, ni en broma.
Nada. Bueno, pues estas vacaciones de 2015 tienen un origen en una saga que protagoniza Chevy Chase, que también aparece en esta película, y él es el protagonista de la película de 1985, que inicia en 1983 esta saga, pero esta es la de 1985, Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana. Bueno, esto nos traslada directamente a los años 80, por supuesto, al 85, donde tienen lugar estas vacaciones europeas de una chiflada familia americana. O sea, todo un caos y descontrol de vacaciones en las que dirige Clark Griswold, que resulta ser el padre del personaje que hace Ed Helms en la otra película de 2015, que se llama Rusty Griswold. El papel lo interpreta, como decíamos antes, Chevy Chase, que es el padre de familia, junto a Beverly D'Angelo, que es una actriz cómica fantástica también. Y son los padres de una familia que inicia estas vacaciones, y van a salir todo mal. Ya sabemos desde el principio que todo va a ser horrible y espantoso, y esas vacaciones idílicas se van a convertir en un caos. Bueno, pasarán por el Reino Unido y ahí les reciben canciones rabiosamente británicas como este, A Town Called Malice, de The Jam. Desde luego las vacaciones no serán idílicas ni mucho menos, pero la música que los va a acompañar está muy bien y por eso estamos siguiendo estas aventuras y desventuras de la familia Griswold por Europa, porque su viaje por Francia se va a acompañar por la banda sonora de un grande de la nueva ola gala que se llama Plastic Bertrand.
Oye, ¿y la cosa mejora, Urbano, o ni pasando por Francia?
La cosa para ellos no.
Nada, no, nada, ¿no?
Esto no tiene arreglo. O sea, de esa plan pluma, pues vamos a ir... Nos quedamos en Francia con la música, aunque es un músico italiano, Alexander Robotnik, que su nombre real es Mauricio Dami, que es el autor de Problems d'amour.
Lundi, la nuit. La nuit de Copé. Banda sonorice.
Un poco de tecno ochentero con este Alexander Robotnik, Mauricio Dami.
Pero qué ritmaza es este.
Y luego ha sido compositor de New Age, también o sea, ha abandonado este seudónimo y ha seguido su carrera como compositor. Y creo que vamos a cambiar de película, pero no de país, porque la siguiente nos lleva a la Bretaña francesa. Concretamente, Dinard o Saint-Malo son los escenarios de la película Cuento de Verano de Eric Rohmer, que está rodada en 1996, y cuenta las aventuras veraniegas de Gaspar, un chico tímido que se va a encontrar con la aventura de su vida, vamos a decirlo así. Deja a una medio novia y se va de vacaciones y de repente se encuentra con otras dos que, o sea, se hace como una especie de lío ahí a tres bandas.
Un triángulo amoroso, esos imposibles de verano.
Triángulo,
¿no?
Pero manteniendo la cuarta pata en otro sitio. O sea,
claro, es que hay que salir ganando, es decir, ¿te parece, Urbano?
Sí, la cosa se le va a complicar y se le va a ir mucho de las manos. Esa es la historia. Pues un amor a tres bandas que no sabrá gestionar, sobre todo al encontrarse con la que va a llamar La Fille du Corsair, que es la canción que recorre la película. Aquí sí son los personajes de la película los que tenemos cantando ahí en medio de una barca con un marinero tocando el acordeón. Pero esta melodía pasa por toda la película, tocada con la guitarra por el chico, por Gaspar, con silbidos. Tenemos esta melodía por toda la película. Pues la hija del corsario es uno de esos amores de verano que le surgirá a Gaspar.
Bueno. De amores de verano, ¿eh? Eso es otra historia, ¿eh?
Bueno, pues vamos más aventuras de verano, que son el punto de partida de otra película de 1978, dirigida por Randall Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John de protagonistas, Grease. Escuchamos Summer Nights. Mm-hmm. Ahí tenemos esa escena de verano, de llegada al instituto y contar cada uno su versión de lo que ha sido ese amor veraniego, cada uno, el chico contándoselo a sus amigos y la chica contándole a las amigas.
Y nada que ver, ¿eh?
Nada que ver,
nada
claro.
Que ver. Suele pasar, ¿eh?
Mucho más elegantes nosotras, ¿eh?
En este caso sí.
En este caso sí, dice.
Bueno, pues eso, vaya esta canción, pues de recuerdo a Olivia Newton-John, que está pasando
desde
por unos
luego
momentos de... Esta mujer pues está teniendo malos momentos de salud, así que vaya para ella recordar esa Olivia Newton-John de la que todos estábamos enamorados en aquella época, en 1978, los que habíamos nacido.
vaya, ¿eh?
Esta banda sonora, desde luego, que es que jamás se puede olvidar, nunca.
Gana con los años escuchar Grease y desde luego está... Pues las canciones son fantásticas, las interpretaciones también. Yo creo que toda la película tiene un ambiente general muy, muy bueno y es muy, además muy de los años 50, los coches, las escenas, el rock and roll que está ahí, pues desde luego hacen una película inolvidable y que es de esas de culto que no... Por muchos años que pasen, siempre.
Que hasta lo que los que no han nacido la saben, ¿eh?
Claro,
saben las letras, saben la estética y.
Se ha ido pasando a otras generaciones. Claro que sí. Pues vamos a ir de los institutos norteamericanos a las aventuras de unos maduritos en viaje estival con toda la familia. Michael Caine, Joseph Bologna, la lían parda en la comedia 1984 de Stanley Donen, Lío en Río. La música es de Ken Wanberg, se llama Rio Beach y nos traslada pues directamente ahí, a donde vamos, los años 80, la playa de Ipanema, dos maduritos que viajan con sus hijas, por cierto, una de ellas es Demi Moore en sus momentos jóvenes, jovencísimos, cuando todavía apenas era conocida, y la otra es la hija del otro que al final pues tienen un lío con el otro padre, o sea, no sé si me estoy explicando.
Sí.
La hija de uno de los maduritos lía con el otro.
Que la lía parda, vamos.
Sí, se lía parda, sí, la historia es lío en Río.
Al final el verano se nos va de las manos, ¿eh?
Se les va de las manos, pero esto es una comedia realmente, bueno, descacharrante, porque claro, todo le va a salir mal, evidentemente, al personaje Michael Caine y las va a pasar canutas, porque esto se ve atrapado entre su amigo, la hija y su propia hija, claro, que es la primera en enterarse de toda la película.
Y además están en un barco, ¿no?
No, están en las playas,
en
Río de Janeiro, en la...
Como estuviera en un barco sería peor, que de esa no sales.
No, en un barco nos vamos a ir de esta sección, si no sé.
Ah, vale.
¿Os parece bien?
Oye, vamos qué buena idea, ¿no?
Vamos a acabar en un barco porque la serie Vacaciones en el Mar, que se emitía desde 1977 a 1986, fue creada por Aaron Spelling y tenía un reparto pues muy amplio con Gavin MacLeod interpretando al capitán Merrill Stubbing, Lauren Tiwes era la directora del crucero, que era Julie McCoy. Y todo el mundo recordará a Ted Lance, que era el barman, Isaac, que era uno de los personajes más conocidos. Pues con esta tripulación y su sintonía tan reconocible, zarpamos. Love, exciting and new, come aboard. We're expecting you and love. y Love, porque efectivamente en esta, en esto, el Vacaciones en el Mar, que se llamaba The Love Boat en su versión original, evidentemente siempre había una historia de amor, siempre había alguna historia más de gente que viajaba en ese crucero que tenía pues algún problema y al final se solucionaba de alguna manera, pero la historia de amor era imperdonable, siempre estaba ahí.
Prevalecía, ¿no?
Prevalecía.
Porque somos muchos los que queremos historias de amor en las películas.
y música de la buena todos los lunes en Bandas Sonorizados, trasnochadores y trasnochadoras, este momento que no tendría ningún sentido sin vosotros. Así que a través de nuestras redes sociales, el correo electrónico y unos números que te vamos a dar, pues le das buenas ideas a Urbano Canal y luego hace chas, chas. Y mira, ahora mismo nos tiene surcando los hercios con bandas sonorizados.
Pues nada, lo que le pidáis lo va a hacer, ¿eh? En arroba la noche de cope, en facebook.com/lanochedecope, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es o llámanos al número de teléfono el
950-6006, 950-6006, o escríbenos un WhatsApp, el 655-59-59, Urbano Canal, muchísimas gracias.
Ahí estoy para serviros.
De aquí no nos bajamos.
Tú aproba, nosotras
a popa.
A popa,
¿a qué? Que pongo al ancla, dices, que no. Que no sé, no sé.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE, estar informado. ¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa de Reyes.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantur.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Siete minutos, hora menos en Canarias, sigues en la noche más despierta de la radio hasta las 4 de la madrugada, aquí no se mueve nadie, abrimos la puerta de Dimensión Friki. Y no nos queda otra porque el 30 de junio salen las notas, sí, de la EBAU, de selectividad, pero también la de los trasnochadores. Y se puede estudiar lo que quieras hasta que Álvaro Nebreda diga lo contrario. Hola, buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Así que vamos a hablar de selectividad o por lo menos de estudio,
de la primera, esa, la primera promoción. Tú, Archilla, ¿tú te acuerdas?
Yo me acuerdo, sí. Bueno, yo he sido un desastre, ¿eh? No hace falta recordarlo.
Anda, exagerada. Álvaro, ¿tú por qué elegiste lo que elegiste? Pues toma pregunta.
Es que yo elegí muchas cosas. Empecé haciendo una cosa, que era ingeniería informática, a la que acabó con mi salud y me salí. Y luego hice más cosas hasta que llegué a comunicación audiovisual, que fue lo último que hice.
Así que fue una detrás de otra, ¿no?
Sí, fue salido raro buscando salidas y buscando mi sitio poco a poco.
¿Esta lista te hubiera ayudado o no? ¿Esta lista que has hecho?
Si hubiese hecho algo de esto, igual no iba muy bien la cosa.
Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esas carreras que no te imaginarías que se puede elegir, pero sí que se puede.
Se puede, y hay veces que han hecho pues como humor con cosas que se pueden estudiar y no estamos muy lejos de llegar a ello, ¿eh?
Bienvenidos a una nueva universidad pública con grandes posibilidades y muchas salidas en el mundo laboral, la Universidad del Humor. En nuestras aulas aprenderá los secretos necesarios para desarrollar una exitosa carrera y convertirse en un auténtico maestro de la carcajada.
Mira, ya han puesto las notas. He aprobado introducción a los pedos. Mierda, me han pencado acento andaluz 1.
Pues vaya faena, esa es troncal. Si no la pruebas, no hay título.
Lo siento, pero no puedo aprobarle.
Mire, aquí ha puesto...
La respuesta correcta era...
¡Ay!
Pero al final está bien.
De eso nada. Hay que acabar siempre con un fijaco.
Bueno, claro, es que... Que tiene razón.
¿Pero eso qué es? ¿Grado en onomatopeyas o cómo es esto?
Esto es una universidad del humor que todavía no existe, pero la de tiempo porque ya empiezan a aparecer cosas muy extrañas. Y, por ejemplo, hay mucha gente que estudia filosofía, ¿no?
Sí.
Pero han dicho, en vez de Platón o Aristóteles, ¿por qué no vamos a estudiar la filosofía de Homer Simpson?
Como por ejemplo, ¿no? ¿Y esto dónde se puede estudiar?
Esto es en California, en Berkeley, ¿vale? Y se estudia desde 2003, en lo que es que ha empezado ahora. Y esto surgió porque había mucha gente que no le gustaba la filosofía y le intentaron pues, sacar esta especie de curso universitario para dar a la gente que la filosofía podía ser divertida y podía tener su parte lúdica.
¿Pero respetan algo el temario o esto es a lo loco?
No, no. Ellos cogen capítulos de los Simpson y a través de esos capítulos te enseñan filosofía de filósofos como Kant, Nietzsche o Marx, que salen en capítulos, están reflejados en Homer Simpson y otros personajes, y así te van uniendo todo para que vayas viendo que, pues, que la filosofía es divertida también, dentro de su punto de vista.
Vale, entonces, si nos ponemos muy, 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 muy frikis, ¿podríamos hacer, o existen, no lo sé, grados que tengan que ver con series de las que se llevan ahora?
Sí, porque en las series a veces se hablan idiomas extraños inventados y hay gente que dice, pues vamos a aprender esos idiomas.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿vale?
Yo este lo hablaba hace años.
Yo también, los 90 era la última que se llevaba mucho.
¿Cómo era el lenguaje de Star Trek? ¿Cómo se llama esto?
El Clinton, ese también Clinton? se puede estudiar.
¿Se imparte? ¿Qué dices?
El Dorraki de Juego de Tronos, el Clinton de Star Trek, o los de Señor de los Anillos, que hay varios, ¿sabes? Pues todos esos, hay una universidad que ha dicho, vamos a estudiar todo esto, porque es importante estudiar idiomas, inglés, alemán, francés, italiano. ¿Por qué no vamos a aprender esto? Es que también se puede poner en el currículum, claro. Y que hablas muchos idiomas.
¿La hiperbatón o la gramática de Yoda también?
Sí, porque te digo, no, eso no, porque eso es más un dialecto, eso podría ser un dialecto.
Y casi cuela, pero me has puesto el sí por delante.
Pero no sé si sabéis que hubo un idioma inventado, que es el esperanto, que querían hacer para que lo hablase todo el mundo, uh-huh. Y fracasó, o sea, que puede ser un día que el Dorraki lo hablemos todos y nos comuniquemos todos con un idioma inventado como el Dorraki, por ejemplo.
Si aquí va a ser todo un poco de uso popular, al que menos le cueste, pues ese tira para adelante.
Sí, pero al final lo que pasa es que como es muy complicado, pues se sigue habiendo idiomas y hay que poner, por ejemplo, que nunca sea el Clinton ese, que no hay por dónde cogerlo, porque es uno más fácil.
Bueno, pero eso es un idioma, pero una profesión así como para ganarse la vida de estas así raras, que sea increíble pero cierta.
Yo es que pensaba que esto no había que estudiar, había que tener habilidad y eso, pero no se aprendía. Pues para hacer incluso marionetas también tienes que estudiar, ¿eh?
Mamá. Mamá. ¿Pero tú qué te has pensado? A ver, Nebreda. Llevar una marioneta, te vamos a poner a ti una, ¿eh?
Sí, pues yo la mía se caería, daría una vuelta y poco más.
Para que puedas, ponerle su voz, que no se note, que estés hablando
tú. No, eso es el ventríloco, no, marioneta es cogerla.
No, y da igual. ¿Cuántas veces has pasado por el Retiro?
Muchas veces, y hay una... Yo alguna vez me he sentado allí a ver las marionetas, de verdad.
Por favor, ¿y no te parece una pasada?
Estos son los Muppets, los Muppets, que son unos cracks.
Son unos cracks.
Pero hace una versión de, pues eso, de Queen, a su forma.
Sí, estupendo.
A su forma,
bueno, pues esto tiene también un mérito, Álvaro.
Sí, pues tienes que estudiar sobre todo los trajes, la luz, los escenarios y cómo manejar la marioneta para que haga los giros que tú quieras, porque la marioneta se puede descontrolar y hacer lo que ella quiera, según estos estudios.
Además, si está cantando mama, se tiene que notar que está cantando mama.
Claro,
si no,
porque hay eso que son marionetas y son ventrílocos, pero claro, no obstante, esto podría ser una profesión de futuro, pero normalmente ahora los niños, más que ver marionetas, se quedan en la tablet ahí viendo Dora la Exploradora, así que habrá que resurgir lo que es las marionetas para los niños.
Estoy intentando buscar por aquí una carrera apasionante. ¿Te suena esto de ciencia del césped?
Sí, sí, claro, porque hay gente pues que le interesa pues la hierba y dice, pues ¿por qué no vamos a estudiar, por ejemplo, el césped?
¿Pero en qué consiste esta exactamente?
Esta, tú sabes que dicen que crecer la hierba es... Ver crecer la hierba es muy aburrido, eso dicen. Entonces han dicho, pues ¿por qué no estudiamos la hierba en sí? Sino cómo crece, cómo surge, pues cómo se pisa, qué distintas formas hay de pisar la hierba. Esto existe de verdad. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para luego poder plantar los campos de fútbol, de rugby...
Especialmente si es el campo de fútbol de Oliver y Benji, que era eterno,
claro,
y no se acababa.
Eso son prácticas avanzadas. Al final tienes que plantar un campo grande, el de Oliver y Benji no, porque es imposible, pero un campo de rugby, por ejemplo, que es, hay gente que le gusta el deporte y hay gente que le gusta plantar el campo de deporte.
Bueno, espérate, que los creadores de Oliver y Benji igual hacen una serie de rugby y ahora tenemos un problema.
Bueno, pues se llamará Oliver y Benji jugando al rugby y pues el balón será ovalado y harán lo mismo, pero un balón ovalado.
Ojo que Oliver y Benji tiene honoris causa, ¿eh? Lo estoy viendo por aquí.
Oliver y Benji decían que volvía ahora, pero claro, yo creo que más que volver están llegando a la portería contraria, entonces es cuando ya llegarán a la portería, porque llevan sin llegar ya 40 años, aún ya llegarán a la portería, digo yo.
Interesante eso. Los que vuelven, Nebreda, ¿existe alguna carrera para estudiar a los que vuelven?
Sí, a los que vuelven del más allá, ni más ni menos. Los zombies.
¿Qué título tiene? ¿Cuál es la titulación exactamente? ¿Zombilogía?
Sí. Sí, yo le llamaría estudio, así por hacerlo bonito, estudio de muertos vivientes y otros seres, por ejemplo.
Vale, vale.
Es en Michigan, no creas que esto es... En el Michigan State University te enseñan cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, que digo yo que igual el apocalipsis lo hacen los seres humanos más que los zombies, pero bueno. Y pues cómo sobrevivir, cómo escapar y cómo preservar el futuro de la civilización tal y como la conocemos.
Bueno, esto puede tener hasta cierto punto, así para situaciones límite puede ser positivo.
Sí, pero al final esto es, al final ahí en las situaciones límite te basas por impulsos. No obstante, hay otra forma de hacer estudios zombies que te enseñan cómo hacer series como The Walking Dead o películas para luego hacer una en modo universitario y si tienes suerte la puedes llevar a Sitges o un festival. Oye.
De forma, esto en Michigan, es que tienen una obsesión por los zombies por allí, ¿eh?
Sí, pero si lo piensas, lo de universidad con el zombie está bien, porque todas las universidades tienen un poco de ambiente zombie, pero tú llegas allí a la universidad por la mañana y yo, por ejemplo, llegaba allí que no sabía si estaba en la universidad o en la cama durmiendo todavía.
Es verdad, mi cara recién levantada también es para notarla, sí.
Para nada, Archilla. Entonces, Nebreda, hasta ahora nos has dicho titulaciones de letras, de ciencias. Nos falta una que nos propongas que pudiéramos aprobar todos, vamos, que nos universalice a todos.
Yo esta sacaba doctorado, porque es muy fácil, es la carrera de perder el tiempo en Internet.
¿Existe esto?
Existe, yo si lo llegas a ver, lo había mirado antes, pero claro, es que debe haber surgido hace poco. Hay una de crear memes que acaba de salir y esta consiste en coger todo lo que haces en Internet, que es cambiar estados, usar Twitter, hablar por WhatsApp, y eso, según un profesor, lo canalizas para hacer escritura creativa. Es decir, eso te motiva a ti para decir, pues, en tu vida, cómo eso, llevarlo a una poesía.
Eso no hace falta, si eso lo sabemos hacer todos.
Sí, pero este profesor tuvo también, fue famoso hace tiempo porque una cosa que me ha parecido muy curiosa, que era un curso de escritura no creativa, que consistía en hacer un texto copiando todo lo que había en el mundo sin hacer nada original. Si hacías algo original, aunque fuesen dos letras, te suspendías.
¿Suspendías directamente?
Es el mundo al revés, lo que hacen, bueno, lo que hacen muchos escritores ahora mismo para escribir libros, que no los escriben ellos, los escribe una persona que, y le pone su firma.
Bueno, pues ahí en la lista que tienes que agrandar en nuestro Twitter, @lanochedecope, entrará decorador de comida, que esto es una cosa que teníamos ahí pendiente,
sí,
¿verdad?
Y otra cosa de los insectos, está muy bien, cómo criarlos y hacer que salten las pulgas, también está bien.
Se nos cierra la puerta de Dimensión Friki. Álvaro Nebreda, muchísimas gracias.
Que no,
gracias, chicas, a vosotras.
Lo que nos gustan los lunes, ¿eh? Los lunes son menos lunes en la noche de COPE porque es la noche más despierta de la radio y tenemos esta costumbre sanísima de estrenar los días y hacerlo así de bien. Que
nos ha quedado un lunes trasnochadores. Este lunes se lo hemos dejado, hemos quitado todas las calles, las hemos dejado totalmente vacías. ¿Y ahora qué pasa?
Pues que Carlos Moreno, el pulpo, pues tiene que ponerlas. Buenos días.
Buenos días. Estamos trabajando el doble. Es que esto no tiene mucho sentido.
Es verdad que no
tiene las calles, o sea, para ponerlas luego...
Pero a ver, es para ganarte el pan de cada día.
Eso también es verdad.
Es
claro.
Una verdad. Es
Oye,
una verdad.
Ya tienes preparadito el yeso y ya sabes qué calle vas a poner.
Sí, sí. Vamos a empezar hablando de Rafa Nadal. Lo que hizo ayer Rafa Nadal fue muy grande, ¿eh? Y además es uno de los deportistas que se emociona con el himno, se emociona con la bandera y el chaval además que le ha costado un montón, que ha estado 3 años en barbecho, el pobrecillo, sufriendo y con alguna que otra recaída, pero el tío lo ha conseguido, ¿eh?
Si no se puede soñar más alto que él, no se puede, ¿tú crees?
Sí, no, no, no.
No, pues manos, vale, ¿eh? Porque acaba de empezar la semana. También te recordamos que en cope.es sigue esta noche. Todo lo que quieras escuchar que te has perdido ahí va a estar muy viva la noche en cope.es. Y de lunes a viernes, ya lo sabes, de 1:30 hasta las 4 de la madrugada, acompañándote minuto a minuto. Carlos, por cierto, ¿tú sabes a dónde te vas a ir de vacaciones?
Es correcto, claro que lo sé. Siempre voy al mismo sitio, que es a Estepona.
Oye, pero ¿y antes de eso nos vamos a hacer aquí unas frituritas en este estudio?
Por supuesto.
Hombre, sí, por
sobre
favor.
Todo, si no me pintas más el polo. Se te escapa el bolígrafo.
Trasnochadores, es que se me pone detrás y estoy con el bolígrafo así, pues.
Si bueno, está siendo grabado todo,
estamos,
vamos a denunciar
después. Estamos
en
directo en Facebook Live.
Pero es azul, no pasa nada, porque te he pintado azul.
Trasnochadores y ponedores.
Para
luego
que
podéis
lo sepáis.
Dar fe.
Para que lo sepáis, le acabo de hacer un ombligo al pulpo.
Es correcto.
Que seáis felices. Buenas noches.
¡Buenos días!